¿Quieres pasión? Somos pasión. En Kilómetro Vertical Torrelavega sabemos qué es lo que quieres. ¿Te gusta Hoka? Quizá T-Rex. ¿Eres más de la esportiva o de Scarpa? Conoce lo nuevo de Normal, todo en trail running y como nunca lo habías visto. Pásate por nuestro canal de YouTube, por Instagram o por Facebook o vente a disfrutar de nuestra pasión.
Juega con Ingrávidos, juega con el Trail Quiz by Salice y gana las gafas más molonas de Italia.
Landsport, tu marca de ropa deportiva. Landsport, tu compañera de aventura y trail running. Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de Land y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.landclothes.com y en tiendas especializadas. Landsport, tu compañera de viaje.
Ingrávidos, con Juanjo López.
Anem per davant, al sud de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i estirats. Portaré a Castefa 3 grams a l'any. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat. Sóc un Toni, un ignorant, un xarneu de perifèria. Rodalies feta merda, en The Rock no em poden veure. Què passa, nen? Estic content. Les elits culturals som nosaltres també. Què passa, nen? Estic content. Alcaldessa, sisplau, posi'm un monument. Anem per davant, al sud de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i estirats. Portaré a Castefa 3 grams a l'any. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat.
Lo prometido es deuda. Y vamos con el doctor Rafa Ramos. Era bastante obvia la contestación que me ibas a dar de lo de la ultradistancia. Pero sí que es verdad que es muy evidente que ha habido un descenso, que yo me imagino que también tiene que ver con que las desalvajadas que se han hecho corriendo ultras y ultras, incluso yo sé de muchos corredores que cada 15 días, y es que no da tiempo fisiológicamente a recuperarse de un parizón, yo que sé, de 8.000 metros de desnivel positivo, sí, y 140 kilómetros.
Me parece una barbaridad en eso, ¿no? Quiere decir que tú puedes estar entrenando para una, dos, tres carreras en el mejor de los casos al año, pero me parece pues eso, que tienes que escuchar un poco al cuerpo y tener un poco de sentido común, ¿no? Si quieres alargar un poco tu carrera de corredor, ¿no? Porque vamos, si quieres acabarla en un año, pues esto me parece muy bien, pero si quieres hacer las cosas bien, me parece que hay muy pocos privilegiados que puedan hacer esos excesos y no se lesionen o no se lesionen gravemente.
Sí, bueno, y que, eso es una cosa que hay que hacer, como digo yo, información didáctica con todos los oyentes. Es decir, puede que haya corredores que a lo mejor no les pase factura en uno, dos, tres, cuatro meses, pero vete tú a saber lo que puede suceder dentro de 10 años cuando no nos acordemos de Roberto que era una máquina.
Eso seguro, pero que está... eso seguro, le va a pasar factura seguro. Quiero decir que yo ahora veo muchos atletas pues con más edad, que efectivamente sus caderas y sus rodillas pues están pues listas para poner una prótesis, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pero bueno, a veces se hacen burradas más joven que se tienen que pagar más adelante, ¿no? Eso ya cada uno es el que tiene que saber cuánto quiere alargar su carrera, ¿no? Porque tú lo sabes, tengo un gran amigo con más de 70 años, ¿no? Que sigue haciendo una o dos maratones al año, ¿no? Y tiene siempre mucho cuidado y, bueno, pues le siguen respetando las lesiones, ¿no? Pero bueno, con un cuidado exquisito desde hace por lo menos 40 años que lleva corriendo, ¿no?
Que lleva bastante cuidado. Voy a aprovechar, hablas de maratones. Estaba leyendo de publicaciones desde el domingo, relacionado con el maratón de Valencia, que felicidades para la prueba por lo que ha significado y porque se ha ganado un sitio a nivel mundial, desde luego. ¿Qué ecos puede tener el haber corrido un maratón? Es decir, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes o problemas más frecuentes de los siguientes días? Porque yo me leí una publicación y dice, bueno, no sé si os vais a poder sentar en el váter o bajar escaleras después del maratón. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a todos los que han corrido un maratón, en este caso el de Valencia, para los próximos días, casi los 15 días podemos hablar de recuperación? Claro,
las lesiones inmediatas más frecuentes o las molestias más frecuentes son las molestias musculares, fundamentalmente, y es el cansancio muscular, porque has agotado todos los recursos musculares, por tanto, es importantísimo una rehidratación adecuada, con ayudas, por supuesto, de parte del agua, Es fundamental cuidar los pies porque las lesiones de los pies son muy, muy, muy frecuentes y además luego a veces cuesta resolverlas. Me habías dicho, me parece que hoy a lo mejor hablábamos de la sesamoiditis, ¿no? Pues
sí,
como sesamoiditis, fascitis, etcétera, son
pregunta,
muy frecuentes,
sí, sí.
Y a veces cuesta luego solventarlas, ¿no? Son también muy, muy, muy frecuentes las molestias de pubis, etcétera. Entonces, bueno, sobrecargamos muchísimo al cuerpo durante ese tiempo y es así de frecuente. Para mí lo más importante es la alimentación, la recuperación de la alimentación, el descanso, o sea, mucho descanso. Cuando digo descanso de dormir, o sea, echarse siesta y dormir suficientes horas y la hidratación adecuada. Con eso yo creo que es suficiente.
Oye, el mito de que lo sigue preguntando la gente, incluso yo puedo tener también la duda muchas veces, lo del agua con azúcar que nos lo tomamos en el colegio y demás.
No, tiene mucho sentido, ¿no?
Vale.
Es decir, que vas a romper un poco digamos, el ácido láctico que se forma por el trabajo del músculo y tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, como tenemos un montón de bebidas de recuperación que son muchísimo más, digamos,
completas.
Más completas, claro, son mucho más completas, pues hombre, está bien que tomes eso, pero hay cosas muchísimo más completas que incluyen magnesio, que incluyen proteínas, etcétera, que son mucho más interesantes.
Uh-huh. Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿te queda algo de tiempo para dedicarte a algo que no sea el fútbol ahí en la redacción de Marca con todo el Mundial o estamos a tope?
Sí, hombre, sí, sí, sí. Hay vida más allá del Mundial de fútbol, ¿no?
Menos mal, porque vamos.
Ya te digo, y tanto, ¿no? Y al final ha coincidido en una época que, bueno, también te iba a decir que cuando el Mundial es en verano, los eventos ajenos al fútbol polideportivo se existen, ¿no?
Sí.
Hemos tenido tenis, o hemos tenido, como decís, atletismo, ¿no? Con el Maratón de Valencia, por ejemplo, este fin de semana. Y si quieres otra cita importante, este próximo, ¿no? Con el europeo de cross.
Es verdad.
Tenemos ahí, ¿sabes? Es decir, que estamos ahí.
Yo creo que puede ser la lista menos polémica que ha habido en años, ¿eh? La del europeo de cross de la Real Federación Española de Atletismo, por lo que he estado viendo y las reacciones que ha habido. Pero bueno, a lo mejor me como
sí.
algo...
No, por lo menos aquellos que se han quedado fuera y postulaban una posible plaza se han mostrado bastante, ¿no?, elegantes con la selección final, ¿no?
Con la decisión.
Claro, si me gustaría preguntar un poco al doctor, sí, porque esto es bastante habitual, lo vemos en el atletismo, ¿no? Es decir, atletas que hacen temporada de pista, tartán, demás, y ahora pasan al cross otro terreno. Eso desde el punto de vista... médico, ¿cómo afecta? Es decir, ¿eso también se tiene que preparar antes o puede generar luego molestias a posteriori?
Se tiene que preparar, ¿sabes? Pero sobre todo a nivel de entrenamiento, porque la técnica es un poquito distinta, las distancias suelen ser distintas, etcétera. Pero bueno, en principio, casi de siempre que yo sepa, con los atletas que conozco, casi todo el mundo ha hecho las dos temporadas, o sea, temporada de cross y temporada de pista, y bueno, es la forma de mantenerte un poco, de probarte un poco, de ver cómo van las cosas, de hacer algunos cambios en el entrenamiento, también en el tema médico, etcétera, ¿no? Yo me parece muy interesante que los atletas hagan eso.
Uh-huh. Te iba a preguntar, bueno, ya a propósito del Mundial, pero es una pregunta de un oyente. Voy a pedir disculpas a los oyentes que nos han mandado las preguntas a través de Instagram, creo que eran 4 o 5. Solo hemos guardado una porque se nos pasó el story corriendo y ya no las guardamos. Pero yo me acuerdo de una que te preguntaban por el tema de esguinces de tobillo. Y ya que estamos hablando del Mundial, a mí me pareció una locura ver el tobillo de Neymar en este caso y pensar que podía, incluso las primeras valoraciones que se hacían. Yo siempre digo, desde un punto de vista de la prensa, era que incluso podía llegar en 7-8 días a volver a competir al máximo nivel. Y me pareció una salvajada. Es decir,
bueno,
hay un oyente que te pregunta de recuperar. La pregunta del oyente está relacionada con la recuperación de esguince de tobillo y ya no del primer esguince de tobillo, sino ya un tobillo ya repetitivo.
Es muy raro que un esguince de repetición tengas un grado 3 de esguince con rotura completa. Quiero decir, suelen ser ya roturas crónicas, en la mayoría de los casos con cierto grado de inestabilidad, etcétera, que pueden ser muy llamativos al inicio, pero en general. Tienen una recuperación más rápida. Así que es cierto que necesitas mucha ayuda médica, necesitas un buen trabajo por los fisios y ahora mismo pues con los con la sujeción con tape, etcétera, pues bueno, la vuelta en ese tipo de lesiones puede ser más, más fácil. Si estamos con un 15 grado 3, primera vez con rotura completa de ligamentos, un hematoma gigantesco, pues en 7 días es casi casi imposible. Pero bueno, que el trabajo de los fisios para este tipo de cosas, en el 15 de tobillo, yo he visto cosas casi milagrosas, ¿no? Trabajando un montón de horas al día el tobillo, claro.
Cuando dices un montón de horas, es prácticamente dedicándose al tobillo durante todo el día y
hombre, no, pero comiendo. Sí, sí, eso es, sí, porque tienes un montón de técnicas que aplicar, ¿sabes? De enaje linfático, que lo haces un par de veces, tienes presoterapia, tienes un montón de técnicas que tienes que aplicarlas todas si quieres llegar en 5, 6, 7 días para el siguiente partido, ¿no? Si no, es imposible, siempre que sea lógico, ¿eh? Estamos hablando, o sea, que la inflamación no vaya más allá y sea no solo eso, sino un hematoma enorme con una rotura importante de las de los ligamentos.
Uh-huh. Ha llegado Diego Rodríguez, que te has perdido la explicación a la recuperación, pues, del maratón de Valencia.
Pues la del esguince me venía de perlas.
A ver, también, bueno, y para recuperar el esguince, yo sé que es propiocepción, muchísima propiocepción.
Sí, eso es lo más importante, que a veces nos falta eso, ¿eh? Es decir, cuando ya no notamos dolor. Y eso puede ser en 5 o 6 días, parece que para correr recto, sobre todo, si ya vamos a subir a hacer cuestas, no, es que si ya vamos a hacer trail y eso ya es más difícil. Pero si vamos a correr recto, parece que nos va a dejar el tobillo. Pero seguimos teniendo un riesgo importante, por eso los esguinces de repetición, por no haber terminado la fase de readaptación física, ¿no? Que fundamentalmente es hacer mucha preposición. Es decir, el ligamento va a pegar, aunque pegue mejor o peor, pero va a pegar. O sea, cicatriza el ligamento, aunque se rompa del todo. Pero necesitamos volver a entrenarle. Una vez que ya ha pasado la fase de cicatrización, necesitamos enseñarle lo que hacía previamente, porque todo, digamos, el sistema nervioso proprioceptivo se rompió. Y entonces necesitamos volver a entrenarle, ¿no? Lo mismo que hacemos cuando ponemos una plastia de ligamento cruzado en la rodilla, pues tenemos que entrenar a esa plastia a que se convierta en un ligamento, ¿no? Y es muy importante esa fase. Generalmente no se hace y generalmente pues los traumatólogos seguimos viviendo de esguinces.
De esguinces de tobillo, así está la cosa. ¿Algo que añadir?
No, yo es que me hice un esguince de segundo grado a mediados de agosto. En teoría, ya he conseguido hacer dos maratones, pero en cuanto meto un poco de intensidad dentro del volumen, he estado haciendo propiocepción una vez a la semana, fisio e incluso dos, y el domingo en Valencia, en el kilómetro 37, estando bien de patas y de cuerpo,
estabas muerto ya.
El tobillo dijo, hasta aquí he llegado.
Y escucha, ¿y qué te estaban haciendo de fisioterapia?
Pues masaje, he estado con TENS, me han pinchado.
Vale, no, que está bien hecho, pero efectivamente.
Y claro, me decía.
Los esguinces con una inestabilidad, pues te pasa lo que te pasa.
Dice, Diego, es que en persona que no haga deporte, esto puede ser una recuperación. Ya está recuperado, pero sí. Vosotros, claro, os tiráis haciendo 3 horas eso, y pico corriendo, pues no pidáis.
Pues más intensidad propio, mucho más todavía. Más ejercicios, que hay un montón. Mucho más.
Sí, propiocepción.
Seguiré con la propiocepción.
La última que te hago con respecto al tobillo, y yo creo que al oyente le va a quedar súper completa la información. Yo cuando estaba jugando al fútbol, muchas veces, para ayudar a ese tobillo, me imagino que a soldar, que me imagino que no es el término que debería utilizar, utilizaba una cinta.
No, eso
una
está
cinta
bien.
Que mata. Bien.
Eso está bien.
Para correr también haría falta.
Igual que analizar un poco, ¿sabes? Analizar un poco la pisada, porque muchos de vosotros os hacéis los esguinces y ya no pasamos a análisis de la pisada, ¿no? Pero después de un esguince, si tú tienes un poquito de pronación, aunque no sea necesaria una plantilla para el correr diariamente, cuando tienes un esguince, si a ti se te va el pie un poquito hacia afuera, estás comprimiendo demasiado el espacio que tiene el maleolo peroneo, ¿sabes? Con el astrágalo. Y también puedes provocar dolor, ¿no? Entonces también, como vamos acondicionando un poco la marcha después de un esguince, a veces también hay que hacer un estudio de la pisada, a ver cómo, si hemos modificado algo en la pisada, los apoyos. El estudio de la pisada se hace fácilmente poniendo un móvil así a 30 centímetros del suelo y ver cómo corres, ¿eh? O sea que,
sí, que tampoco
no hace falta complicarse la vida con grandes estudios podológicos, ¿eh? Simplemente, si se te está cayendo un poquito el pie hacia adentro, ¿sabes? Para ver si se puede modificar, o un poco hacia afuera, que es más raro.
Perfecto. Andrés, la última para Rafa y vamos ya con los oyentes.
Pues mira, estabais hablando un poco de antes del tiempo de recuperación, ¿no? Y habías puesto tú el tema del Mundial. Yo voy a preguntar si vemos un Mundial de fútbol que va a acabar el 18 de diciembre, en 10 días tienen otra vez los futbolistas jornadas de liga, van a pasar de estar a veintitantos grados a lo que se van a encontrar aquí. ¿Sería partidario mejor alguien ante esta situación de decir, tienes que pasar, yo qué sé, 15, 20 días antes de volver a meter en un esfuerzo de lo que es un partido de fútbol? ¿O esta recuperación en este nivel en 10 días están como nuevos?
Hombre, como nuevos no van a estar, ya te lo digo, porque han roto muchísimo la dinámica de trabajo semanal que se hace en un club para jugar todas las semanas uno o dos partidos, la mayoría de ellos, ¿no? Porque juegan en no solo la liga, sino también fuera. Uh-huh. Pero a lo mejor en 10 días sí que se puede, depende un poco del planteamiento. Estamos hablando de equipos que tienen un gran servicio médico, buenos cuerpos técnicos, que en 10 días sí se puede recuperar, se puede recuperar. Pero les va a costar a algunos, ya lo veréis, porque el romper del todo la dinámica, por mucho que estén entrenando allí todos los días, no tiene absolutamente nada que ver con los entrenamientos del día a día en un club, y a algunos seguro que le va a costar.
Perfecto, a ver, vamos con las preguntas de los oyentes. Vuelvo a insistir, pediros disculpas a los que dejasteis las preguntas a través de Instagram, porque pues borramos la story sin querer y hay 4 o 5 que se han quedado sin ella, salvo el de la persona que preguntó por el tobillo, que creo que le hemos dejado súper contestado todas las dudas. Sergi Padilla dice, precisamente, sangre en la orina, en corredores. Precisamente este fin de semana un compañero se ha retirado de una carrera por sangrado de orina, y recalcar que no ha sido por un gran esfuerzo. Llevaba 20 kilómetros aproximadamente y en bajas pulsaciones, también poco desnivel.
Bueno, la hematuria del corredor es una cosa relativamente frecuente, quiere decir, no sé, puede ser un 5 o un 6% en corredores fundamentalmente de distancias largas. No sabemos el porqué, la etiología, ¿vale? Pero si no es patológica, es decir, si no es una hematuria patológica o un problema urológico, lo que estamos hablando estrictamente de la hematuria del corredor, parece que hay varias causas. Una, la falta de hidratación adecuada. Ya sé que soy muy pesado con el tema, pero es que es fundamental el tema de la hidratación, no solo cuando estemos haciendo el ejercicio, sino sí, posteriormente. Sí. O sea, creo que es una cosa fundamental. Ese es uno de los motivos posibles, el que no haya habido una hidratación adecuada. En segundo lugar, parece que el golpe, o sea, cada vez que hacemos los apoyos en carreras de larga distancia, donde hacemos pues 30.000, 40.000, 100.000 apoyos en algunas de las largas, hacen algún efecto traumático sobre la vejiga, que también puede provocar eso. Y también se habla de una teoría de la rotura de glóbulos rojos cada vez que apoyamos en la planta del pie, ¿vale? Si son carreras cortas, por debajo de, no recuerdo bien cómo es son los estudios, pero por debajo a lo mejor de 30 o 40 mil apoyos, pues es menos frecuente, pero si son carreras por encima de los 50 mil apoyos, parece ser que en la planta del pie, cuando va circulando la sangre, pues se rompen los glóbulos rojos, y eso, esa rotura de glóbulos rojos va a provocar el que haya una hematuria, claro.
Uh-huh. Néstor Santamaría, quisiera consultar al doctor Ramos cuál es
en
el mejor...
En todo caso, perdona que no hemos dicho... Eso serían las causas, las posibles causas, ¿vale? Pero si en 1 o 2 días la hematuria se pasa con una buena hidratación, ¿vale? No hay ningún problema. Si tarda más de 2 días hay que visitar al especialista, ¿vale? Ajá. Si no, es una cosa que entra dentro de lo normal, para que nadie se asuste si un día después de una carrera larga, pues oye, se hace pis y ve que está un poquito...
Sí, de un color oscuro,
coloradete, ¿sabes?
Oscuro. Uh-huh. Néstor Santamaría, quisiera consultar al doctor Ramos cuál es el mejor tratamiento para la sesamoiditis, que hablabas antes.
Llevo
arrastrándolo más de 6 meses. Me he hecho plantillas, varias sesiones con fisioterapia, EPI, Indiva, manual. Agradezco el consejo, pues me gusta disfrutar del trail y estar en el dique seco perturba toda su mente.
Néstor, es verdaderamente uno de también, como otras veces hemos hablado de las talalgias, pues la sesamoiditis en el corredor es uno de los problemas que tenemos a veces. No es que estés haciendo mal los tratamientos van por eso que cuentas, pero a veces dar con el tratamiento exacto es complejo. Yo he utilizado en algunas ocasiones con algún corredor el ozono, tanto en la articulación como en la unión del sesamoideo al flexor del dedo gordo, al flexor del dedo gordo, con resultados más o menos buenos. Hay que modificar desde luego los entrenamientos, y a lo mejor hay que ver un poco si los apoyos, en vez de hacerlo tanto de meta, lo podemos hacer un poquito más plano, no de talón, pero un poquito más plano, sobre todo al principio. Eso es más difícil, porque cambiar la forma de correr a la gente es más complicado. Y luego, muy importante, el valorar en las plantillas, que seguro que están bien hechas, no solo la descarga del sesamoideo, sino que a veces, si eres un poco pronador, Está un poquito acortado, o está el flexor del dedo gordo, que es fundamental para los apoyos de un corredor. Entonces habría que modificar la plantilla, no solo para la descarga del sesamoideo, que es lo que se suele hacer, sino además para quitar un poquito la pronación del pie, que es para descargar un poco ese flexor, que es donde van unidos los sesamoideos. Pero a veces aún así sigue dando mucha guerra.
Juega con Ingrávidos, juega con el Trail Quiz by Salice y gana las gafas más molonas de Italia. ¿Crees que eres duro? Coros.
¿Crees que eres resistente? Pues Coros.
¿Y duradero? Pues claro que Coros.
Si tu aventura merece la pena, tu apuesta es Coros, el reloj multideporte que eligen los campeones.
Kilian Jornet, Manuel Merillas o Emily Fosberg, entre otros, eligen la durabilidad y la precisión del dispositivo Made in USA para explorar la perfección.
¿Lo has entendido? Pues Coros.